Escríbenos 7616-8383.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Buenas tardes, buenas tardes, un placer saludarles. Estamos ahora en este miércoles 7 de octubre del 2020. Qué placer saludarlos. Bienvenidos al Independiente Radio. Usted está en sintonía de el 106.9. Escucha el programa El Independiente Radio, transmitido desde San Salvador, El Salvador. En la mesa de controles y en redes, Francisco Durán, y en el micrófono, Walter Raudal. Gracias por escucharnos y gracias por esos mensajes que nos envían a través de todas nuestras formas de comunicación. Bueno, este día tenemos un tema central que va a ser el hilo conductor de nuestro programa, titulado de la siguiente manera: malas noticias. Más de la mitad de los salvadoreños entrarán en pobreza este año, afirma la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Ese será nuestro comentario del pan pan al vino vino. También tenemos efemérides, un resumen de noticias, tenemos una conexión con la Deutsche Welle sobre el tema del mozote, tenemos su participación también ciudadana, regalamos libros en literoterapia, tenemos hoy un libro muy bueno, al que le encanta la mitología. El libro es titulado La mitología nicaragüense, ¿verdad? Tenemos ese libro y otros más que traemos para ahí para ustedes, para regalar esta tarde y poder leer. Bueno, vámonos un poco con las efemérides de la memoria histórica. Le damos la bienvenida entonces a todos. Este día 7 de octubre, en 1462, Pío II condena la esclavización de los africanos. En 1931, Desmond Tutu, obispo sudafricano, Nobel de la Paz, nació. En 1973, se da un día como hoy los famosos mártires de Lonquén, en Chile. En 1978, José Osmán Rodríguez, un campesino delegado de la palabra, es asesinado y mártir en Honduras. Aquí en El Salvador, hace 30 años, en 1980, Manuel Antonio Reyes, el padre Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir de la entrega a los pobres en El Salvador. Ya se habían olvidado incluso de ese nombre muchos, me imagino, Manuel Antonio Reyes. En 2001 comienza un día como hoy en Estados Unidos la invasión de Afganistán. Bueno, parte de las efemérides de memoria histórica que tenemos para hoy aquí para ustedes. Y le damos la más cordial bienvenida. 2:02 p.m. en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bien. Vamos con un resumen de noticias cortesía de audiovisuales de la UCA. Adelante.
De diversos puntos dentro del territorio nacional, empleados municipales realizaron bloqueos de calles en señal de protesta por la falta de pago del Fondo de Desarrollo Económico y Social en los municipios, conocido como FODES. Según manifestaron, el gobierno adeuda más de $200 millones. El monto incluye 4 meses de atraso de dichos fondos y una transferencia por $75 millones provenientes del Fondo de Emergencia que se aprobó en el marco de la pandemia por el coronavirus. El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, y la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Mónica Ayala, presentaron un aviso ante la Fiscalía General de la República por irregularidades en el proceso de construcción del Hospital Regional de San Miguel durante los períodos de los expresidentes del FMLN, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. Castro explicó a la prensa que durante la administración gubernamental del FMLN, exdirectores de la Autónoma negociaron con la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos acuerdos que permitieron realizar aumentos desproporcionados en los costos de la obra y despojaron al IS de las facultades sobre su propio proyecto. La calificadora de riesgos, Fitch Ratings, señaló que el presupuesto general de la nación, presentado por el gobierno de El Salvador para el año 2021, destaca riesgos de deuda y será un reto financiarlo. Asimismo, alertó que dicho presupuesto es una muestra del deterioro de las finanzas públicas, que se han agravado con la pandemia del COVID-19. La ministra de Turismo, Morena Valdés, informó que El Salvador es uno de los tres países de la región que han recibido la calificación de país seguro en el manejo del COVID-19, ya que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo otorgó el sello de seguridad al cumplir 8 protocolos de bioseguridad elaborados con los 5 rubros del sector turístico. Este martes finalizó el bloqueo en el relleno sanitario de Nejapa, que miembros de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales, ASTRAM, mantenían desde hace una semana, impidiendo la disposición de los desechos sólidos en la capital. El Juzgado Ambiental de San Salvador ordenó medidas cautelares, donde permitía la entrada de camiones con basura. Además, pidió a la Policía Nacional Civil que interveniera y eliminara cualquier obstáculo que permitiese el traslado de los desechos sólidos de la ciudad capital. Asimismo, a las partes involucradas las instó para que llegaran a un acuerdo.
2:05 p.m. en todo el país. Ahí están las noticias, efectivamente, en las últimas 24 horas, las movilizaciones, la apertura del relleno sanitario, las declaraciones presidenciales. Bueno, ha habido de todo, y es que hay que leer siempre con lupa las cosas. Yo siempre he insistido a todos los oyentes que traten de descubrir qué es lo que hay ahí. ¿Por qué no siguió este sindicato que es afín al Ministerio de Trabajo de la Alcaldía, por qué no siguió con el bloqueando el relleno sanitario? No siguió porque ya se les había acabado la intención, sino porque les estaba causando un enorme daño en su imagen, no solo al sindicato, sino también al mismo gobierno. Pero aparte porque hubo una resolución de parte de un juez ambiental. O sea, las cosas son de esa manera, pero luego vienen las noticias falsas, las fake news, diciendo de que bueno, que por una buena gestión de ellos. Todo esto está cargado de hipocresía. Y está cargado también de hipocresía todo lo que es lo del FODES. Estarle reteniendo el fondo a los FODES bajo el argumento de que van a ocupar ese dinero para campaña electoral, sabiendo que ahí hay una gran cantidad de personas pues que están necesitadas de ese salario y del pago de proyectos a proveedores. Ya no digamos retener el pago a la Asamblea Legislativa. Es como jugar con el hambre de la gente. Hipocresía pura.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, es lo que yo les decía, ¿no? Hipocresía pura, como dice Rubén Blades ahí en nuestra canción, que estar jugando con el salario de la gente, reteniéndolo. Por puro juego electoral, eso no se vale, no se vale.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión.
2:09 p.m. en todo el país. Vámonos al pan pan al vino vino.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Malas noticias. Más de la mitad de la población en El Salvador entrará en pobreza este año, afirma la CEPAL. ¿Cómo quisiera ser yo transmisor de buenas noticias y no de malas noticias? Por lo general en la historia al mensajero que llevaba una mala noticia, ¿verdad?, lo sacaban de circulación, lo ejecutaban, lo eliminaban, ¿verdad? Y realmente dar malas noticias no es bueno para nadie, pero hay que darlas dadas las condiciones en las que estamos. Nosotros hemos venido diciéndolo desde que surgimos con el programa el 27 de julio pasado, que se avecinaba crisis financiera, que se avecinaba crisis política, que se avecinaba crisis económica, pues por cómo están dadas las circunstancias y las variables. Pero ahora un organismo internacional que tiene sus fuentes de información, sus estudios reales, sus encuestas, sus investigaciones, sus investigadores, sus especialistas, es una institución reconocida a nivel latinoamericano, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Bueno, reveló un estudio económico de América Latina y el Caribe 2020, titulado Principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pospandemia COVID-19. Este es el informe. Al desmenuzar el informe y leerlo con atención, con cuidado y sin ningún prejuicio, informa la CEPAL la mala noticia. Estima que más del 50% de la población de El Salvador entrará en pobreza y en pobreza extrema este 2020, es decir, 11 puntos más que el año pasado. Estábamos como en 39%. Así lo dejaron los gobiernos anteriores, 39%. Los mayores niveles de pobreza de América Latina se van a producir en países como El Salvador, con un 11.9% de la población que baja a extrema pobreza y un 40.2% en extrema pobreza. ¿Saben cuánto es esa suma que va a haber de hermanos salvadoreños? El 52.1% entran a pobreza en el 2020, superior al 41.1% del que se registró en el 2019. Eso es en el informe de julio del 2019 que dio la CEPAL. El Salvador estaba en 41.1%. Este año, 2020, entramos a 52.1%, o sea, de 10 salvadoreños, fíjense ustedes, 5 más un poco van a entrar en pobreza o extrema pobreza. Bueno, según la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, bueno, hasta esto ha tenido muchas razones. Una, por supuesto, el caso de la pandemia, ¿verdad?, que se apagó la economía y etcétera, pero también las malas gestiones de los gobiernos respecto a esa crisis de salud y crisis económica. Hubo situaciones y malos manejos en lo productivo, malos manejos en lo social. Hay secuelas ya en este momento, a corto plazo, a mediano plazo, sobre todo, que van a ser, dice, irreversibles. Es claro, cuando uno analiza los números, que esto que estoy anunciando ahora es una de las peores crisis
en los últimos 100 años que estamos viviendo. Estamos hablando de en América Latina, solo en América Latina, de 2.7 millones de cierres de empresas formales, ya no digamos el desempleo. La CEPAL habla de 44 millones de personas en la región que han perdido el empleo. La CEPAL advierte que va a ser necesario mantener en nuestros países las políticas macroeconómicas, fiscalización, no corrupción, decencia, sobre todo en las políticas públicas, que le den sostenibilidad y retomar el crecimiento, por lo menos en los próximos años. El informe de la CEPAL confirma las estimaciones que se han venido haciendo, en el sentido de que estamos en una de las peores crisis de la historia en Centroamérica, en El Salvador, y que fíjense que el Producto Interno Bruto de El Salvador, o sea, todo lo que se produce en el país, va a tener una caída de menos 8.6. O sea, cuando uno ve la gráfica, es una gráfica de espanto. Bueno, eso dice la CEPAL. El gobierno dice que va a ser de 8.5, va. Digamos que quede en una media, pero estamos hablando de... ¿Va a crecer El Salvador? Sí, va a crecer para abajo, un menos 0.5, según el gobierno. Claro, estos datos tienen un impacto en personas de carne y hueso, en seres humanos, en familias, en jóvenes, en niños, en la educación, en la salud, en todos los rangos de la vida social y económica de una persona. Bueno, se estima que este año entre 800.000 a 1.000.000 de personas van a caer en pobreza solo en la zona. Imagínense ustedes. A veces uno se hace muchas reflexiones sobre todo esto, pero dice, bueno, pero ¿cuál es la causa de la caída de la economía? ¿Qué significa este retroceso de varios años en la economía? Bueno, la reducción en los ingresos de los trabajadores. En El Salvador ya es oficial, pues, por las instituciones como el Seguro Social, como la AFP, que llevan los registros de cuántos empleos hay, que ya sobrepasó los 100.000. Personas que ya han dejado de registrarse, o sea, que han perdido su empleo. Bueno, el impacto en el sector informal va a ser peor, ¿verdad? Estamos hablando de 2.8 millones de personas empleadas y 2 millones están en el sector informal. El sector informal, los que venden en la calle, los que se suben al bus, los que tienen el canasto, los que venden ropa usada, los que tienen su negocito, ese es el informal. Son cerca de 2 millones de personas. Estamos hablando de seres humanos. Y según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, El Salvador es en Centroamérica el país que va a tener el mayor impacto en su Producto Interno Bruto, por tanto, es el que va a tener mayor paralización de la economía a consecuencia de todo esto que está pasando. Es decir, somos el país que más afectado está. El Salvador venía de un crecimiento de 2.3 en el PIB, en el 2019, así lo dejaron, 2.3 hacia arriba. Hoy vamos a tener menos 8.5 hacia abajo, es decir, la mitad de los salvadoreños y un poquito más en pobreza o pobreza extrema. Señores del gobierno, esto es serio. Esto no es un jueguito. Esto no es sentarse a estar tuiteando. El arte de la gobernanza, el arte de conducir un país, necesita sabiduría, necesita misericordia y necesita entrega, puridad. ¿Qué nos puede salvar? Esta es una pregunta que la dejamos para después. El que tenga oídos, si quiere oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La energía no se crea, solo se transforma. Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu neuro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Neurocampolón Energy, complejo B más Ginseng.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Claro que sí, vamos al momento de su opinión. Es importante esto, hemos puesto un tema difícil. Lo pensé mil veces para decirlo, pero era, aunque sé que es una mala noticia, pues teníamos que darle. Vamos a abrir los teléfonos. Es importante la participación ciudadana. 2225-2286 es cabina. El teléfono WhatsApp, que podemos salir al aire platicando, 7540-1875. También puede enviarnos a este WhatsApp y al WhatsApp de la Maya, 7616-8383, su mensaje de texto o su mensaje de audio. También nos puede escribir a walterraudales@hotmail.com. Así estamos. Abramos los teléfonos, participemos. Los que están viéndonos también a través del Facebook Live, un saludo. Sobre todo a los que nos sintonizan en Houston. Nos están escribiendo también de Minnesota. Y nos están escuchando en Australia. Un abrazo a todos los que nos ven a través del Facebook Live. Más allá de nuestras fronteras. Un abrazo a todos esos hermanos. Sobre todo esos que son, que nos envían remesas, ¿verdad? Que ayudan a mantener medio esta economía. El tema de hoy, malas noticias. Más de la mitad de los salvadoreños entrará en pobreza este año, afirma la CEPAL. Tenemos la primera participación. Buenas tardes.
Licenciado, buenas tardes.
Dígame, sí.
Ya extraño, lo extraño el martes.
Sí.
Siento sí. Que pasa, pero lento.
Sí.
Quiero decirle de que hoy es cuando todo el mundo, tanto como empresarial, desde la más grande hasta la más pequeña, y el trabajador, tenemos que ser humildes y pensar con mucha inteligencia. Yo creo que esta pandemia a todos nos ha afectado, y qué bonito fuera que todos nos levantáramos de la mano y a empezar de nuevo mañana, y el mañana produce al presidente de una gran producción de mano de obra, y el capitalista ya a contar los billetes para pagar sus deudas y pagarle al trabajador. Y no pensar ya en este señor diabólico como Donald Trump, que le subió los aranceles. Y eso afecta al mundo. Este señor ahorita, si fuera humilde, dijera, afuera los aranceles, y todo el mundo empezáramos de nuevo y con mucho amor. Muchas gracias y Dios me lo bendiga. Oye.
Gracias. Es importante, yo quisiera agregar un elemento. Sí tiene que ver la pandemia, pero también tienen que ver las malas gestiones gubernamentales, ¿verdad? Porque en todos los países del mundo ha habido pandemia, pero las gestiones gubernamentales respecto a la macroeconomía y cómo están manejando los temas de la distribución de la deuda, de lo que sea, hay un asunto también de mala gestión de las políticas públicas, y yo quiero que eso se vea, porque no solo es decir, sí, caímos por la pandemia. Qué extraño que otros países les dio y no cayeron tanto como cayó este. ¿Qué pasó ahí? Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, Walter.
Sí, dígame, sí.
Un saludo muy cordial. Sí. Al fin tenemos radio en El Salvador. Al fin tenemos radio en El Salvador.
Gracias por eso que dice.
Yo le he dado seguimiento a usted en muchos, ¿cómo se llaman? Programas que ha tenido en la televisión.
Sí, cómo no.
Y hoy, cuando lo encontré hace como un mes y medio, pues fue una gran sorpresa encontrarme con este maravilloso programa, y yo le he llamado, al fin tenemos radio.
Gracias. Muy amable. ¿Dónde nos escucha usted?
Pues Walter, yo soy Ernesto Bermúdez, un luchador social incansable desde 1966.
Mucho gusto, Ernesto.
Aquí en Prograpía, me conocen, de San Bartolomé Prograpía, una bella y maravillosa ciudad, el departamento de Cucatlán.
Sí.
Entonces, como hoy tenemos radio, pues me da mucho gusto en participar y decirle que sí. A todos los habitantes de El Salvador, ¿verdad?, vamos a entrar en una verdadera y plena austeridad, porque las malas noticias están a flor de piel, ¿verdad? Una plena austeridad a todo el pueblo salvadoreño para que estas malas noticias no nos vayan a pegar con toda la fuerza que amenaza, ¿verdad? Porque esa institución internacional que se llama CEPAL, pues no se equivocan, los estudios son verídicos, reales, y pues están alertándonos con esas mediciones que han hecho. Así es que, Walter, muchas felicitaciones, ¿verdad? Sigamos adelante. Yo lo escuchaba con Francisco de Colatino y con el licenciado Guido, ¿verdad? Que así eran una tripleta excelente en la radiodifusión salvadoreña, especialmente en las emisoras alternativas. Así
muchas
es
gracias.
Que esa es mi posición, Walter. Muchas bueno, felicidades.
Muchas gracias,
don vamos don a seguir adelante. Y a todo el pueblo salvadoreño que me escuchan, decirles que vamos a luchar por mantener esta radio y que, perdón, vamos a mantenerlo siempre activo, Walter, porque gracias. Esta es una maravilla de la radio.
Muchas gracias. Muchas gracias a Ernesto Bermúdez, que nos acaba de llamar de San Bartolomé, Perulapía, cuando vas para Suchitoto. Bueno, ha dado un elemento nuevo, que es austeridad. Todavía no estamos diciendo en el programa qué vamos a hacer. Sencillamente estábamos informándonos, estábamos en el shock de esa noticia, que ya la sabíamos cuando vemos gente que sale con banderas blancas. Hoy vi una fotografía en un periódico que la gente sale pues a pedir, o sea, claro, no son noticias, no están en el relajo de todos los días, pero la gente ahí está aguantando hambre, y lo grave es más de la mitad de la población. Eso no es poca cosa. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, buenas tardes, licenciado. Mire, antes de darle mi opinión, quería hacerle una pregunta.
Sí.
Yo me gané una obra que se llama El Conde de Montecristo de
Dumas. Ah, sí,
Dumas.
Sí, cómo no. Pase mañana, mañana pase. Mañana.
Mañana, pero ¿a qué hora, Lía?
Mañana después del programa, fíjese, en la mañana.
O sea, podría llegar hasta el viernes.
El viernes puede venir también, no hay problema, el viernes.
Pero sí, si puedo mañana, paso en la tarde.
En la tarde, correcto, por aquí sí, se lo tenemos. Sí, cómo no.
Opinión, bueno, y no sé, ¿verdad? Si aplica, mire, cuando hay países que piden la condonación de la deuda, ¿eso es una alternativa o nos termina de pulverizar?
Lo que pasa
le pregunto, porque yo no soy muy entendido de usted, en verdad, estoy aprendiendo, porque sí, desde el 27 de julio que usted comenzó, lo he estado escuchando y sí me parece todo lo que
gracias.
Usted hace muy serio. Y
gracias.
Lo felicito, porque la verdad que uno aprende, pero ahí me da una respuesta sobre
eso, no?
La condonación de la deuda.
Claro.
Y muchas gracias, oiga.
Cómo no, para servirle. Mire, la condonación de la deuda depende, sobre todo cuando es con de gobierno a gobierno. Cuando es con organismos internacionales, lo que se da es una renegociación de la deuda, ¿verdad? Y cuando es con los famosos fondos buitre, ¿verdad?, que son otro tipo de emprestatarios, los que prestan, ahí son otro tipo ya de negociaciones, ¿verdad? Pero vamos a tocar también ese tema para ir educando a la población que comprenda de qué se trata todo esto, ¿verdad? Porque son asuntos ya realmente económicos. Pero los gobiernos sí pueden negociar. Por ejemplo, yo supe de que en el tiempo de el profesor Sánchez Serén se renegoció un crédito que había casi de, no sé si 30 millones con Japón, y Japón decidió que ya no se le pagara esa deuda, sino que se usara en educación. Entonces se usó, creo que en varios fondos para alfabetización o no sé qué otro tipo más de proyectos de educación. O sea, puede renegociar deuda, cuando es de gobierno a gobierno. Cuando es con fondos internacionales o con la banca, puedes pues llegar a algún tipo de negociación que te den más tiempo, te bajen intereses, etcétera. Bien, así están las cosas, no están tan fáciles, y bien duro este día, porque dar malas noticias, bueno, no es de agrado de nadie. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, pero,
le escucho.
También fijarnos en una situación como pueblo, ya los funcionarios de este gobierno ya están tratando de tirar cortinas de humo a estas noticias. ¿Por qué? Porque ahí está ya apareciendo el señor Juan Castro, el jurídico. Junto con la ex directora hoy por hoy del seguro, que han hecho una denuncia de las irregularidades en la construcción del hospital del Seguro Social San Miguel. O sea, que ellos ya están tratando de anticiparse a que el pueblo se desvíe de las noticias que está trayendo la CEPAL. como un organismo internacional.
Qué interesante, me alegra lo suyo, porque definitivamente ayuda a entender. Qué bueno que los oyentes ya están captando eso, saber distinguir. Claro, es puro electoral eso. Esa noticia que han sacado es puro electoral y puro distractor también. Pero no, como no es tan fuerte eso, va a haber otra cosa. Pero este tema es grave. Y yo sé que los organismos, ONGs, iglesias, universidades ya están en alerta. Porque claro, esta pobreza tienes que atenderla. Porque qué es lo que... O sea, cuando yo doy la noticia, ahorita solo es la noticia. Pero después de esto hay que desmenuzarla, hay que interpretarla. Hay que, digamos, sacar proyecciones. ¿Y qué es lo que viene después de esto de pobreza? ¿Qué es lo que viene? Bueno, la gente sale con banderas blancas, pero después de banderas blancas vienen protestas sociales, ¿verdad? Porque la gente, pues sí, tiene que buscar alguna respuesta a esta situación. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Sí, yo, referente a este tema, hace quizá 2 semanas ya me había adelantado.
Sí.
Así usted está diciendo de que, yo estoy para quiebra y todo. Y yo aquella vez le mencionaba una de las causas, la señora que habló primeramente, sí, ella solo se enfocó en la pandemia, no es eso,
sí,
hay que enfocarse en todo lo que está a su alrededor, como cual,
así
acuérdese
es,
que este gobierno votó, regaló, porque los mayores beneficiados fueron las maras y gentes de su partido, esos 500 millones que votó, y ahí están estas compras de mascarilla, de botas súper carísimas, haga la cuenta cuánto sube ya. Así que este es un dinero despilfarrado, botado. Muy buenas tardes, señor Raudales.
Excelente el análisis. Cómo me alegra que los oyentes están entrando ya en esa dinámica. Excelente. Bueno, le agregan al punto de que no solo es el asunto de la pandemia, es asunto de mala gestión pública. Y él expresa los puntos de la mala gestión pública. Qué me alegra eso. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Buenas tardes, Walter.
Sí, diga.
Sí, fíjate que con preocupación de esas cifras que das, de lo que estamos viviendo el día a día ahora. Y mi pregunta también era como la del compañero que habló.
Sí.
¿Cómo se puso el señor Bukele a regalar a diestra y siniestra? Y nosotros los salvadoreños tenemos dicho, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Y eso siempre es así. Donde hay dinero, ¿cuántos millones quedaron así en el aire que no se supo a quién le habían llegado? No le llegó a toda la gente. Todos esos detalles de la pandemia nos van a afectar. Te voy a contar algo. Hoy anduve de visita en el centro de unas amigas que tienen salón de belleza y otras cosas. No, hombre, Raulito, estamos preocupadísimas. Una debe $3,000 de local.
Sí.
La otra debe, parece que 2,400, me decía.
Bueno, a propósito de eso,
alta, Walter,
parecido a eso también, con esto de los locales, en algunas no han podido, algunas personas no pueden pagar, digamos, sus alquileres. Han llegado a una negociación con los propietarios de pagarle, digamos, la mitad del alquiler de aquí en adelante y el resto irlo pagando en abonos, cosas así. Hay renegociaciones, pero ese, lo que usted me está diciendo es una expresión clarita de lo que estamos hablando. O sea,
mi hermano, pero lo que ellas me cuentan es que el señor les dijo, les voy a dar un tiempo prudencial para que me cancelen todo, si no ahí está la puerta y se me va.
Sí, claro, es lo que viene,
así
¿no?
Así, o sea, vamos a quedar, uh-huh, hermano.
Así es.
Aquí yo te digo, sí. Van a haber brotes si el gobierno, si Bukele, no se pone ahorita, como tiene que ser, como un estadista, a buscar puentes con los dos órganos más. Vamos a dar lástima el otro año, Walter. Por favor, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Aquí hay un asunto también. Cuando hagamos las lecturas, fíjense bien, yo les enseñé en unos programas anteriores a diferenciar los distintos aspectos de la realidad, que son simplemente imaginarios, ¿verdad? Porque en la realidad están todos mezclados. Pero, por ejemplo, lo económico, lo político, lo electoral, todo eso es un solo tejido, no es una sola mezcla. Pero cuando tú lo analizas, entonces... Ahorita estamos hablando de un asunto económico, de la pobreza, y es un asunto social, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esto aparece, digamos, el otro elemento, que es el político, es electoral, entonces eso lo tiñe, es decir, lo mancha, como cuando tú ensucias un agua, lo manchas, no puedes como verlo, ¿no? Un oyente ya nos decía que hay cortinas de humo así. Bueno, independientemente de eso, la realidad ahí está, y la realidad tiene su crueldad, y la realidad tiene su fuerza, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Sería bueno...
Diga.
No se puede hacer una comparación de cuando llegó el frente al gobierno. El gobierno de SAC había dejado el PIB de menos 3.
Menos 3, sí, correcto. Sí,
y ahora,
cierto.
Cuando se suena de todo,
2.5 y medio arriba, sí, correcto.
Exacto, y ahora vamos a ir al 8, que sí. La gente no piense ahí. Muchas gracias.
Bueno, excelente, muchas gracias. Sí, bueno, de hecho, en el análisis yo lo dije, que el gobierno este recibió, el gobierno actual, recibió el PIB, el Producto Interno Bruto, lo recibió a 2.5, es decir, arriba. Y 10 años lo recibió de saca a menos 3, así se recibió. Bueno, independientemente de todas las cosas que se puedan decir, ese es un elemento, que es una variable económica que ahí está, o sea, es irrefutable y están los datos y los números de organismos internacionales también, y de universidades. Entonces, bueno, aquí está planteado el tema, yo no estoy inventándome nada, es la CEPAL que lo dice, me pongo extremadamente triste con este tema. Sí, buenas tardes. ¿Qué más tenemos en redes, Francisco?
Nos escriben en nuestro WhatsApp la terminación 7928.
Sí.
Las manifestaciones de los alcaldes y de los trabajadores en las carreteras es constitucional y digno ante 4 meses sin salario. Hambre de sus familias y todo, y está creando enojo de la población al gobierno por no darle el salario a los trabajadores, alcaldes y asamblea. Un alcalde que lo entrevistaron dijo que con un solo salario de un funcionario del gobierno que gana de $8,000 a $15,000, pagaría su plantilla de trabajadores en la alcaldía. Esto es aberrante. Y lo del CEPAL es en este gobierno que se ha profundizado la pobreza por la falta de la improvisación y los planes del gobierno, de que no tienen ningún plan de economía, ni de salud, ni de educación. Solo ofrece y no cumple.
Bueno, excelente. Hay también más opiniones ahí en este momento en el WhatsApp que nos hacen llegar distintos oyentes. Y es importante darle la participación a todos ellos. A ver, ¿qué es lo que nos dice ahí el amigo en este momento? O sea, nos está escribiendo. Adelante.
Dice, estamos claros, pandemia, mal manejo, incapacidad, ignorancia, gente no calificada en macroeconomía, corrupción, falta de visión del país, y también intereses electorales.
Bueno, excelente. Ahí están llegando más mensajes de los oyentes también, que nos... Me alegra porque todos participan, llamadas, por mensaje, y yo les estoy poniendo mucha atención a lo que están diciendo, porque la gente ya está despertando, eso es importante. ¿Qué dice el otro oyente?
Buenas tardes, Walter. No hay duda que la pandemia nos golpeó, pero los robos, los saqueos, las compras de granos a extranjeros y no al productor nacional, y las malas decisiones de este gobierno nos están dando el tiro de gracia. Dios tenga misericordia de nuestro país. También dicen, ya van a decir también que la CEPAL son los mismos de siempre.
Interesante, interesante todo eso. Malas decisiones, dice este amigo oyente último que nos ha escrito, y es correcto. Bueno, está planteada la situación, está planteada la realidad. Usted analice esto, después vamos a hacer otros programas de cómo enfrentar esta realidad, ¿verdad? Pero claro, no podemos también quedarnos callados ante lo que viene. O sea, lo que viene ahorita, nos van a saturar con propaganda electoral, eso viene. Nos van también a saturar con publicidad, propaganda de todo tipo, fake news, etcétera. Pero esta realidad iba a estar latente. O sea, al terminar ese periodo, digamos electoral, va a venir ya realmente la verdadera realidad, esa explosión social de la gente, bueno, sencillamente buscando comida, así de sencillo, buscando trabajo, tratando de llevarle un poquito de lechita, frijolito, huevito, tortillitas, ¿verdad?, a su familia, a ese nivel. Y estamos hablando del 52% de la población, más de 5 de cada 10, pónganle. ¿Qué más tenés ahí?
En nuestro Facebook nos escribe Nidia Hernández y dice, ante la presión social, el Mesías tuvo que anunciar que empezará a pagar los salarios atrasados. Es hipocresía grasa. Luego nos escribe Elías Torres, lo estoy escuchando desde Nueva York, bendiciones, buen programa. Carla Orantes, por último, nos pone jugando a ser presidente.
Bueno, excelente, excelente eso de que dice la oyente, ¿no? Realmente no se puede estar jugando con eso, pero sobre todo el pagar rápidamente a la asamblea y quitar lo de los botaderos, es que la presión social es fuerte, y además esa manifestación en todo el país, aunque se quiera tergiversar con mensajitos de que marchan los corruptos y todo eso, eso es fuerte. O sea, la expresión, llega un momento en que, miren, llega un momento en que la realidad real, voy a decir realidad real, aunque parezca ahí una cacofonía, ¿no? Pero para contraponerla con la realidad virtual, miren, llega un momento en que la realidad real es tan impactante, ¿verdad? Que la realidad virtual, por mucho que le pongas millones, no hace impacto. ¿Qué más tenés ahí? Adelante. Tenemos un mensaje ahí en este momento, en Maya WhatsApp. Adelante.
Dice, no hay duda que el sistema capitalista fracasó y profundizará su crisis en el próximo trienio. Hay que buscar otras alternativas para enfrentar este fenómeno. Firmar verdaderas comunidades, impulsar procesos organizativos, formativos y productivos con enfoque solidario. Cambiar aptitudes y actitudes. Saber usar los medios de comunicación. Solo con nuevos métodos y estilos de vida vamos a salir de esto.
Bueno, interesante, voy a repetir este mensaje, porque es parte de lo que, claro, lo vamos a hacer en próximos programas. Dice este amigo oyente, o amiga oyente, no hay duda que el sistema capitalista fracasó. Eso lo venimos diciendo también nosotros, y lo vienen diciendo también distintos organismos internacionales. Bueno, y profundizará su crisis en el próximo trienio, en los próximos 3 años. Hay que buscar otras alternativas para enfrentar este fenómeno. Bueno, formar verdaderas comunidades, impulsar procesos organizativos, formativos y productivos con enfoque solidario, cambiar aptitudes y actitudes, aptitudes con P y actitudes con C, saber usar los medios de comunicación, solo con nuevos métodos y estilos de vida vamos a salir de esto. Bueno, excelente, buen mensaje, yo creo que ya se está anticipando a qué hacer, ¿no? Excelente, adelante. Bueno, dice un amigo que, dice, otro oyente dice que te extrañó ayer. Bueno, es que la verdad es que los martes ya no se puede hacer el programa porque ya estaba vendido al otro espacio, ¿no? Que el espacio que pasa acá los días martes, por eso no. Pero en cuanto nosotros podamos, lo vamos a extender el espacio, por supuesto, porque yo creo que sí vale la pena. Bien, vamos a dejarlo acá porque yo quiero también que le demos la participación a un informe de la televisión alemana, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos con este informe de la televisión alemana. Adelante.
Cuidando tu salud con Dijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad viejosa.
Detrás de tu Fortiflex Gold hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Fortiflex Gold, fortalece tus defensas.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, antes de pasar este informe de la Deutsche Welle, nos escriben desde Canadá, Winnipeg. Saludo Walter desde Winnipeg, Canadá. Felicitaciones por su excelente trabajo. Si no se roba, alcanza, pero se roba, entonces no alcanza. Bueno, un abrazo a este amigo oyente hasta Canadá. Que la pase bien. Bien, miren, hay algo por supuesto de que no le van a dar aquí ninguna información. La televisión alemana, la Deutsche Welle, le ha dado seguimiento al caso del Mosote, sobre todo a la negación que hubo en el Estado Mayor de entregar los archivos militares con orden judicial. Yo quisiera que lo escucháramos con atención, por favor. Escuchemos este informe de la televisión alemana. Adelante. Sí. Adelante.
El Salvador tiene una deuda de justicia con las víctimas de la guerra civil. La masacre del Mosote, cometida en 1981, que costó la vida de casi 1,000 personas, entre ellos ancianos, mujeres y niños, no solo es la peor matanza de civiles ocurrida en el país, sino que también es uno de los más graves atentados contra civiles perpetrados por el ejército en América Latina. A 39 años de la masacre, organizaciones pro víctimas acusan al actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de querer encubrir a los crímenes de guerra. El abogado de las víctimas, además abogado creyente en la causa, asegura que Bukele prometió justicia, pero que hoy la bloquea. Y lo tenemos en entrevista en directo a esta hora desde San Salvador, abogado David Morales. Muchas gracias por concedernos esta entrevista.
Gracias a usted, Jenny, por la invitación.
Abogado, en primer lugar, ¿qué ha hecho el presidente Bukele para que a su juicio deba ser investigado por encubridor en la investigación de este proceso penal?
El pasado 21 de septiembre, por primera vez en El Salvador, un juez había ordenado la inspección en archivos militares históricos, en las mismas instalaciones del Ministerio de la Defensa y el Estado Mayor General de la Fuerza Armada. Sin embargo, esta inspección fue bloqueada, fue impedida por los militares, y el presidente Bukele ha admitido, no solo públicamente, sino formalmente ya por escrito, que fue quien dio la orden para impedir estas inspecciones judiciales junto a su ministro de Defensa. Por lo tanto, su conducta lleva a permitir que los responsables de la masacre evadan las investigaciones y con esto comete el delito de encubrimiento, pero también otros delitos como actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y desobediencia a una orden judicial.
Abogado, y sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional el pasado mes de septiembre dijo también que entregaría a la Fiscalía y al juez el caso El Mozote, lo tengo acá, 5 cajas de documentos presuntamente relacionados a esta masacre. ¿Qué pasó con este material?
Bueno, aún no pasa nada, Jenny. El juez, después de ser bloqueado en las inspecciones, requirió un informe al presidente y al ministro de Defensa. Lo han respondido en términos de que no permitirán inspecciones en estos archivos al tribunal y no enviaron ningún tipo de material. Además, el presidente realizó afirmaciones falsas en la cadena nacional sobre el caso del Mozote. De manera falsa argumentó que el juez no tenía jurisdicción, cuando esto no es cierto, y adujo que los archivos habían sido destruidos sin que exista evidencia de esa destrucción o haya él dado aviso a las autoridades correspondientes para que investiguen el delito de destrucción. También el presidente acusó al tribunal, a los defensores de derechos humanos, de buscar una agenda política con este caso. Es totalmente falso, recurrió al desprestigio de quienes tratamos de impulsar la justicia y trató de justificar los delitos que ha cometido. Es lamentable porque efectivamente él prometió colaborar, desclasificar archivos y sin ninguna capacidad legal para ello, por la fuerza de los militares, impidió que las investigaciones en los archivos se realizaran.
Abogado, ¿por qué usted cree que el presidente Bukele tiene esta actitud, es decir, de prometer al principio justicia y luego bloquearla, según sus palabras?
Bueno, en El Salvador hay una impunidad institucionalizada de muchos años y las cúpulas de las Fuerzas Armadas, incluido el alto mando actual, mantienen una posición negacionista de la historia de los crímenes de la guerra y además protegen a los criminales que cometieron estas atrocidades, como la masacre del Mozote, entre muchas otras. Lamentablemente el presidente se ha puesto del lado de esta postura negacionista en un escenario de creciente militarismo en El Salvador y protagonismo de la Fuerza Armada, que parece ser un eje de la política pública del presidente Bukele. Está con ello no solo despreciando la ley, bloqueando investigaciones de la masacre más grande en la América Latina en su historia reciente, y por supuesto agraviando a las víctimas a quienes les ha mentido. Es muy lamentable que adopte esta actitud a casi 3 décadas de firmados los acuerdos de paz en El Salvador.
Quiero decir también a nuestro público que su imagen se congela de pronto, pero le podemos escuchar perfectamente, por lo tanto seguimos realizando esta entrevista. Abogado, también el gobierno y también las autoridades salvadoreñas han alegado la seguridad nacional. En su opinión, ¿por qué el gobierno no debería recurrir a esa figura antes de abrir esos archivos que ustedes demandan?
Legalmente no es posible recurrir a la figura de la seguridad nacional. La ley en El Salvador establece que ante graves violaciones a derechos humanos, la información, incluida la militar, no puede ser confidencial ni reservada y debe facilitarse a las autoridades, a las víctimas, a sus representantes. Por lo tanto, es una posición legalmente insostenible. Además, hablamos de documentos, no solo planes militares, sino documentos de diferente naturaleza, administrativa, de prensa, etcétera, de hace casi 40 años. Es prácticamente absurdo que consideremos que estos tipos de documentación afecta a la seguridad nacional en la actualidad, Y también es falso lo que señaló el presidente, que durante las inspecciones podían tener acceso las autoridades a planes de seguridad recientes, de años recientes o de este momento. Eso es totalmente falso, los archivos están claramente ordenados por año y solo se iban a revisar documentos de hace casi 40 años. Así que esa posición no es sostenible y su argumento tampoco es verdadero, lo expresado por el presidente en ese tema.
Abogado, ¿cree usted que este pedido de investigar al presidente prospere?
Formalmente he presentado un aviso a la Fiscalía para que el presidente y su ministro de Defensa o cualquier otro militar involucrado en este bloqueo a las inspecciones sea investigado criminalmente. Creemos que hay prueba, de hecho un juez constató este bloqueo, está documentado y debería proceder la investigación. Esto pone a prueba al fiscal general de la República de El Salvador. Si bien la fiscalía se ha caracterizado por una pasividad, esto genera muchas dudas de que tenga el fiscal general voluntad de llegar a las últimas consecuencias con esta investigación. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos, las asociaciones de víctimas, estamos demandándole al fiscal que actúe. Así que, si bien en otras ocasiones el fiscal no ha actuado contundentemente en otros señalamientos de ilegalidades del actual gobierno, pero esperamos que ante la vigilancia internacional que tiene este caso y las demandas de las víctimas veamos algún nivel de actuación. Tenemos la expectativa de que sí pueda el fiscal seguir adelante e incluso promover los antejuicios correspondientes contra el presidente y el ministro de la Defensa.
En 1993, una comisión de la verdad auspiciada por la ONU consideraba culpables de genocidio a varios ex altos mandos militares. ¿Qué pasó con todos esos avances, abogados? Y se lo pregunto también porque si bien hoy hay un presidente responsable en frente del país, son décadas de pedidos de justicia y muchos gobiernos del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que no colaboraron como corresponde. ¿No lo ve usted también así?
Efectivamente, El Salvador es uno de los países con una impunidad muy grande respecto a los crímenes de guerra ocurridos en los años 80. Todos los poderes del Estado han favorecido esta impunidad. Una ley de amnistía absoluta estuvo vigente por más de 20 años e impidió los juzgamientos. En 2016 esa ley se expulsó del ordenamiento jurídico por una sentencia de inconstitucionalidad. Eliminó las excusas legales, pero la justicia ha actuado con mucha lentitud. La Asamblea Legislativa continúa intentando aprobar una segunda ley de amnistía y ahora tenemos estos bloqueos desde el Ejecutivo. Ha habido una complicidad, hasta hace poco los actores de la guerra todavía dominaban el aparato del Estado. Hubiésemos esperado algo diferente del gobierno del presidente Bukele, que ya presentaba él mismo y su alto mando de la Fuerza Armada pues representantes que no fueron actores directos en la guerra. Por eso es lamentable que aún con el cambio generacional se hayan plegado a esa historia de impunidad que han sostenido los gobernantes anteriores para favorecer criminales de guerra y excluir a las víctimas.
¿Qué pasa con los saludos, con las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa? ¿Cómo responden ellos a los pedidos de revisión de los archivos militares y por qué esos archivos son tan importantes?
Bien, responden el mismo argumento que el presidente, incluso por escrito al tribunal, que los planes militares son secretos, que no permitirán al juez pues, realizar las inspecciones, lo cual es una especie de admisión del propio delito que están cometiendo. Los archivos son importantes porque estos crímenes fueron cometidos desde la cúpula militar de aquella época, actuando como aparato organizado de poder. El Mozote no es un hecho aislado, fueron sistemáticamente miles de y cientos de crímenes similares y por lo tanto este aparato funcionaba con toda una estructura legal, logística, administrativa, de propaganda y por supuesto operativa militar que quedó reflejada en los documentos. Así que los documentos de la época son importantes para esclarecer este tipo de crímenes y establecer cómo funcionaba esa cadena de mando de este aparato de poder que dio la orden y llevó adelante esta masacre como muchas otras similares.
Bueno, es tremendo todo lo que está en este entrevista, ¿no? En la Deutsche Welle alemana, ¿vale? En Berlín, desde Berlín entrevistándolo, y cosas que aquí pues casi no tienen información, pero aquí sí se los transmitimos para que lo escuchen sin ningún filtro, completamente, bueno, directo para ustedes. Es importante. Bien, vamos a seguir dándole a esto del mozote también, porque la lucha por toda esa memoria histórica, por hacer justicia, por romper la impunidad, bueno, es una batalla que todos tenemos que asumir, es una para tener una mejor sociedad, para que no vuelva a suceder eso. Yo no sé si sabían, pero el mozote es una de las masacres en América Latina de los años recientes, de un par de décadas, que es la más impactante, ¿no? Vámonos con los libros, pues. Hoy tenemos un libro muy bonito, La mitología nicaragüense, al que le guste ahí. Sí, adelante.
Bueno, yo quiero dejar el librito para otra persona, solamente sí. Quiero hacer alusión a algo.
Ah, cómo no, dígame, adelante.
Cuando se empezó el problema del Salvador,
sí.
Yo estaba bien jovencita y trabajaba con una orden de monjas extranjeras.
Ajá, correcto.
Y ellas, yo no desconocía de lo que había en nuestro país, pero ellas me dijeron, allí se medicinas a su mamá, porque allá en Las Hojas, no sé ni dónde es Las Hojas, están matando los campesinos. Hasta ahí se lo dejo, yo sé que muchos no han mencionado de eso. Y que tengan feliz tarde y al ratito le vuelvo a hablar para que me dé mi libro.
Bueno, cómo no. Bueno, es la masacre de Las Hojas, ¿verdad? Es una masacre que se dio también, entre otras múltiples masacres, ¿verdad? Aquí en el país. Vamos a regalar este libro, La mitología nicaragüense, y también tenemos otras novelas, por si quieren. Sí, adelante, buenas tardes, le escuchamos.
Walter, nuevamente, Ernesto Bermúdez.
¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo le va?
Gracias, ya participé.
En San Bartolomé, pero La Pilla, ¿qué
pero
tal?
La Pilla, Walter, te invito a que vengas a conocer esta
maravillosa ciudad. Va, por ahí se ahí ha pasado, cuando se va alguna vez uno
a
Suchitoto, ¿verdad?
Sí, muy bien, pero no ha entrado.
¿Y Perú La Pía qué? ¿Y Perú La Pía por qué o qué relación tiene con Perú La Pan?
Le decían en la antigüedad el lugar de los pululos.
¿Pululos?
Pululos es un pescadito que se criaba en los riachuelos de aquí, cercanos a la ciudad.
Sea
una cuadra, tenía cuadra y medio, dos cuadras, teníamos un río que le decíamos el Rillón. Porque allá había todo pescado y,
Correcto. Bueno,
cangrejos muy bonitos. Así es que es una ciudad muy tranquila, muy agradable, muy cariñosa con los visitantes. Bueno, ahí hay huellas de mi persona y muchos.
Qué bueno, hombre. No, hombre, gracias por la invitación. Hay que ir ahí, pero hay que organizar la gente, hombre, para emanciparlos.
Lo haré.
Ay, cuente conmigo. Cuente conmigo. Ya me invitaron de otra comunidad también para ir a platicar. Yo creo que hay que irse organizando para resistir estos embates.
Yo voy a platicar con varias personas y bueno, Okay. Cuando lo tenga, pues...
Claro, Ernesto.
Va a llegar la invitación.
Pequeños grupos ahí.
Pequeños grupos, sí.
¿Cómo estamos? ¿Querés el libro o no?
Sí, claro, por eso es mi segunda llamada. Me quiero ganar eso.
Este de la mitología nicaragüense está muy bueno.
Ese es el que quiero.
Este es muy bueno. Yo me pasaría hablando del huehuense, del macho ratón, un montón de mitos que hay, ¿no? En Nicaragua.
Muchas representaciones de la mitología.
Sí.
De la Nueva Segovia.
La Nueva Segovia, el Cacaste. Bueno, tiene algunos subrayados que cuando yo lo leo voy subrayando, ahí va a perdonar, ¿verdad?
Mejor todavía. Mejor todavía. Eso quiere decir que son puntos importantes en el...
Bueno, Ernesto Bermúdez, aquí tiene su libro, hombre. ¿Y a qué te dedicas tú? ¿Fuiste luchador social?
Lastimosamente estoy padeciendo de un problema visual. Soy taxista.
¿Taxista?
Taxista, sí. Ya he estado con Guido allí en el estudio.
Ajá. Sí.
Ya he participado.
Sí, correcto.
Ya he llegado por ahí. Entonces, soy taxista, pero ahorita estoy, padecido la pandemia. Y
pero la vista ahorita, ¿la vista está por la diabetes o por qué?
Es un derrame que me ha caído en un ojo. Pero ya estoy en tratamiento.
Sí, hombre.
Primero Dios que lo voy a superar.
Lástima que este gobierno cerró ahí en San Vicente los médicos cubanos. Porque
sobre eso, yo iba a ser operado el 3 de enero.
Ajá.
del año, de este año.
Ah, sí.
Pero del año pasado.
Del año pasado.
Pero como en eso suspendieron, expulsaron a los cubanos.
Qué barbaridad.
Quedamos 60 personas sin ese beneficio.
Bueno, qué barbaridad. ¿Cómo se daña a las personas,
sí,
a la gente?
Sí, pero les pido, fuimos 60 los que quedamos.
60 personas que ya sin esa operación.
Sin esa operación.
Qué barbaridad.
Unos de espirición y otros párpados caídos y otros de catarata.
Sí.
Entonces, 60 fuimos, iban a ser primero 30 y después los otros 30, pero ya no pudimos.
Bueno, aquí te tengo ya tu libro en tu sobre Manila cuando quieras venir a recogerlo, ¿verdad?
Muy bien, bueno,
y pues, aquí estamos a la orden, Ernesto, un abrazo.
Gracias,
que te alivies de.
Va a llegar a recogerme.
Ah, bueno, está bien, sí, no hay problema. Ahí que dé su nombre y ahí le buscan su libro.
Aquí mi nieto le va a dirigir una palabra.
Pase. Hola.
Hola, Walter.
¿Cómo está, hombre? ¿Qué hay de bueno? ¿Cómo te llamas?
Carlos.
Carlitos. ¿Cuidando al abuelo ahí?
Sí.
Hay que aprender bastante ahí de la sabiduría de ellos, ¿verdad?
Sí.
Un abrazo, Carlos. Cuídate mucho.
Gracias.
Hasta luego, un abrazo. Bueno, qué bonito cuando está toda la familia ahí en sintonía, ¿no? Eso da alegría y da fortaleza, ¿no? Cerramos con un mensaje que nos acaba de llegar desde San Vicente. Sobre los temas de las sociedades latinoamericanas, El Salvador y en específico, están en crisis y en emergencia permanente. Una salida es hacer sistemas económicos, políticos, sociales y culturales locales. Esto permitiría reconstruir el concepto y práctica de comunidad. En la guerra existieron poderes populares locales que el frente descuidó y no lo retomó. Bueno, un mensaje desde San Vicente. Así terminamos este día con una buena alegría y que pase muy bien. Hoy puede ser un gran día.
Aprovechar lo que pase de largo del vende parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.